Abramos la página de entrevistas aquí en la mañana interactiva, siendo las 8:09. Guillermo Larraín está al teléfono, él es economista académico de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones. El tema de fondo, evidentemente, la posibilidad de un cuarto retiro de fondos de las AFP. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por responder las preguntas en este contexto, además, tan teñido por la política, donde al parecer, de acuerdo a lo que uno puede ver de los argumentos de los parlamentarios que le dieron luz verde al cuarto retiro, no calan demasiado en la argumentación a la hora de exponer, ¿no?, cuáles son las razones por respaldar el cuarto retiro. ¿Cómo está viendo usted el debate?
Bueno, muy preocupado, evidentemente, porque Chile tiene un sistema de seguridad social que desde hace 10 años, exactamente cuando el presidente Piñera, el primer gobierno, anunció un incremento en la tasa de cotización en su minuto del 10 al 15, o 10 al 14, creo que fue la primera vez, que ya era bastante claro que parte del problema de las pensiones era justamente que estábamos cotizando muy poco y que era necesario allegar más recursos al sistema tradicional. Y lo que estamos, y eso, bueno, el problema es que el sistema político durante estos 10 años no ha avanzado nada. Han habido proyectos que van en una dirección, que van en otra. Lo que ha primado en el debate ha sido la ideología, cada uno con la suya. Yo no digo que no la tenga, hasta me parece bien que la tenga, pero la incapacidad para ponerse de acuerdo en un proyecto que deje a todo el mundo más o menos tranquilo y que logre avanzar en términos de pensiones, a esta altura, Cristina, creo que es una inmoralidad. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es una situación que se degrada, la gente está evidentemente cada día más con distintas razones por sacar la plata, algunos porque ven que es una oportunidad para hacer algunos negocios. Me ha tocado mucho conversar con algunas personas que están utilizando su plata para echar a andar algún negocito, otra gente que tiene simplemente la posibilidad de sacar la plata, darle liquidez a un activo ahorro importante que lo tenían ahí y que no lo podían tocar, prefieren sacarlo y tenerlo guardado. Y otros efectivamente también están sacándolo porque les da miedo lo que pueda pasar para adelante. Entonces al final es una especie de círculo vicioso bien difícil de parar, creo.
Sí, pero porque aquí de fondo al parecer está la discusión ideológica de si las AFP son las indicadas para administrar los fondos de pensiones de los chilenos. El argumento en algunos parlamentarios era justamente ese, que el cuarto retiro, sabiendo que no era una política positiva, una política social positiva, de todos modos aprobaban para darle un golpe casi de gracia de muerte a las AFP.
Yo creo que es que ahí donde yo creo que hay que, no sé, el ideal sería poder parar un poco la pelota, como se dice en fútbol, uh-huh, y que alguien, un jugador, ¿no es cierto?, con buena visión de campo, distribuya un poco a sus compañeros y darle un buen pase. Acá lo que está faltando, al menos lo que yo vengo repitiendo desde hace tiempo, y creo que hay buena gente que, en general el país creo que está en esta dimensión, el problema no es que haya ahorro individual. El problema es que el ahorro individual no es capaz de resolver todos los problemas. Ahí el problema es el que ha caído este gobierno, sobre todo al inicio, cuando tuvo la posibilidad de haber plantado una reforma, es que la planteó de una manera que a mí me parece que es improductiva. Es decir, todos los problemas se resuelven con ahorro individual y reforzamiento del pilar solidario. Y eso yo creo, y siempre he creído, que es insuficiente. Es una parte de la solución, pero no es la totalidad de la solución. Entonces, creo que hay una estrategia que es equivocada. De hecho, hay una AFP hoy día que hace publicidad, no lo ha habido en la agricultura, pero lo ha habido en otras partes, donde básicamente plantean ellas la necesidad de que sean ellas las administradoras de todos los recursos previsionales. Y eso yo creo que es un error, porque los buenos sistemas previsionales del mundo tienen muchas fuentes de financiamiento y lógicas de financiamiento distintas. A nosotros nos falta enriquecer nuestro sistema previsional, no empobrecerlo, ya sea reforzando únicamente el pilar de capital individual o yéndonos a un sistema de reparto puro, que tampoco resuelve el problema. Entonces, tenemos que ir a un sistema mixto que logre mezclar lógicas de ahorro y lógicas de seguro.
Pero no hay ni una voluntad, Guillermo, de avanzar en esa perspectiva. De hecho, cada vez que se aborda la reforma de pensiones, se entrampa en esta cotización adicional de estos 6 puntos que hacia dónde se destinan, efectivamente, a una cuenta individual o finalmente un fondo colectivo. Y ahí está la diferencia de los montos, si tienen que ser 3 y 3, etcétera, etcétera. Usted, me imagino, que está pendiente también de esa discusión. Y se entrampa en ese punto y no se avanza. Y ¿Y cuánto lleva ya la reforma de pensiones en el Parlamento? ¿Siete años?
Exactamente, eso es lo que le digo, porque que yo creo que a esta altura es inmoral. Ah, ayer me tocó debatir con un parlamentario que planteaba así como si fuera no tuviera ninguna responsabilidad en esto. Y yo creo que es una inmoralidad en la cual cae mucho esta incapacidad de lograr un acuerdo más o menos de compromiso. Una cosa que, por último, permita avanzar. Acá lo que el problema es que llevamos 10 años, como dice usted, absolutamente detenidos, entrampados en esta cuestión. Y creo yo que cuando uno mira, yo he mirado mucho los sistemas previsionales en el resto del mundo, son sistemas que están en permanente cambio. Entonces yo diría, partamos moviendo esta cuestión, incrementemos la tasa de cotización, anunciemos un patrón más o menos predecible y sensato, porque los empleadores que van a tener que pagar esta cotización adicional, también es importante que ellos sepan para ir tomando ellos sus propias decisiones, y enseguida vamos viendo, o sea, ya va a haber otro parlamento, va a haber otra constitución. Entonces, lo más probable es que muchas de estas cosas cambien, pero lo importante es empezar a mover este buque, porque 10 años sin reformas paramétricas, como se llaman en la jerga de pensiones, un sistema lo mata. Y la verdad es que yo creo que estamos cometiendo un poco ese pecado.
¿Pero usted cree que estamos matando el sistema de pensiones ahora?
Yo creo que estamos en un proceso de, no sé si de matar, porque que no me gusta ser alarmista, pero sí en un proceso de debilitamiento de algo que es muy difícil de construir. Que
pero sí haciéndolo agonizar.
¿Cómo?
Haciéndolo agonizar.
Sí, evidentemente le estamos quitando lo que corresponde que haya dentro de un sistema de pensiones, que es recursos para pagar pensiones. Con todos los recursos que saquemos ahora, son pensiones que después el Estado va a tener que pagar de alguna forma, porque evidentemente que en 10, 15 años más, cuando haya una persona que no tenga recursos porque se las sacó ahora, bueno, el Estado no va, o sea, la política se va a encargar de entregarle una pensión a esa persona, y por lo tanto son gastos públicos, por lo tanto son impuestos futuros. Entonces, todos los recursos que saquemos ahora es compromiso del Estado en algún plazo indefinido en función de la gente.
De hecho, ya,
entonces,
sí,
la,
sí.
La construcción de un sistema de seguridad social es de la mayor complejidad. Cuesta mucho hacerlo, toma muchos años, y ahora en un año estamos destruyendo algo que pudo haber sido reformado, que pudo haber utilizado esos recursos parcial totalmente para otras cosas, y yo creo que eso es realmente grave.
Sí, porque además si prospera el cuarto retiro, que la esperanza del Ejecutivo y de los economistas que consideran que esta reforma o esta reforma constitucional finalmente y finalmente esta decisión prospera, lo que aquí va a ocurrir es que al menos 5 millones de personas van a quedar sin ni un peso para el futuro, ni un fondo previsional.
Claro, y eso es lo que le estoy diciendo. Esa gente, cuando se retiren, van a decir, oye, yo no tengo plata acumulada acá, entonces, bueno, lo que corresponde es que el Estado me dé una transferencia, y son 5 millones de personas, y las transferencias se las van a dar. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, generándole al Estado una contingencia futura de pensión, que va a ver cuánto va a ser, porque todavía también hay que ser claro que una vez que se recupere plenamente el empleo, ha habido mejoras, pero no está plenamente recuperado, y que eso logremos mejorar la formalidad dentro del mercado de trabajo, a lo mejor esa gente va a lograr recuperar algo de lo que sacó ahora, puede ser, pero eso implica reformas muy importantes en el mercado de trabajo, implica una necesidad crucial de restablecer condiciones para que el crecimiento económico sea sustentable. Este año la economía está creciendo fuerte, pero es porque es la recuperación del año pasado, porque en régimen estamos creciendo al 2,5%. Entonces, mientras no logremos rearmar un equilibrio, y este equilibrio es un equilibrio político, yo diría, fundamentalmente, nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos que la economía crezca, qué es lo que tiene que hacer el Estado, dar condiciones claras para que haya inversión, para que haya innovación, para que haya toma de riesgo, entonces no va a ser posible, y efectivamente el país se puede entrampar en un equilibrio de bajo crecimiento, alto gasto público, alto impuesto.
Ahora, ¿qué se espera, Guillermo Larraín, que pase en el Senado? Porque aquí hay más reticencia por parte de los senadores de aprobar un cuarto retiro, considerando más bien las variables económicas y el impacto que esto significaría. De hecho, el dólar ya llegó a 810 pesos, y más allá del impacto que puede generarse en los propios fondos, el descalabro económico es bastante importante. El Banco Central, cuando hizo sus advertencias, los diputados desacreditaron los argumentos del Banco Central y del propio Mario Marcel. ¿Cómo ve la discusión ahora en el Senado? ¿Cree que puede haber más espacio quizás para que los argumentos técnicos y económicos hagan sentido en los parlamentarios?
Yo creo creo que en principio sí, pero creo que hay que plantear una salida, porque en el fondo lo que es verdad, al menos no sé, yo fui candidato a constituyente por el distrito 12. Uh-huh. Y la gente está súper agradecida a los retiros, porque efectivamente les ayudó a solucionar un montón de problemas. Entonces el problema es que esto es muy popular, esto desgraciadamente, digamos, la realidad es esa, la realidad es que esto es una medida que es popular, y eso tiene que ver con una pobreza que existía en Chile y que nosotros nos habíamos negado a ver, y que claro, evidentemente con un exceso de endeudamiento que también nos habíamos negado a ver. Entonces hay una situación que hay que conducir, y por lo tanto lo que falta no es solo un convencimiento técnico, que yo la verdad es que he conversado con varios senadores y todos tienen el, no sé si el convencimiento, pero al menos todos tienen claridad técnica
de los
efectos. El tema es complejo, pero lo que hay que hacer es encontrar una solución que permita sacar este mal equilibrio político, y yo creo que esa solución es un acuerdo previsional que permita incorporar rápido más dinero a las pensiones, o sea, focalizar la atención en las pensiones y en un acuerdo que tenga que implique una reforma importante al sistema FP. El sistema FP, tal como está, yo lo encuentro que es inviable, pero eso no quiere decir que el ahorro individual sea inviable. Entonces uno tiene que, hay que buscar un equilibrio donde haya empresas que gestionen ahorro, pero que el rol del Estado sea distinto de lo que se ha venido discutiendo en los últimos años. Y yo creo que ese es un acuerdo al cual debiera, si nos dieran el tiempo, al menos a los que hemos estado pensando esto, nos dieran el tiempo para poderlo explicar y llevar a término, que hay varias personas que creo que estamos más o menos en esa, creo que se podría iluminar, pero creo que el mundo político está demasiado entre la espada y la pared por unas medidas que son muy populares y para las cuales les cuesta decir que no en un año electoral.
Sí, ese es el problema, que al final estas son decisiones políticas. ¿Coincide con que ese es el criterio? Aquí se están tomando decisiones en base a conceptos más políticos de interés electoral que, bueno, privilegiarlo.
Si funciona la democracia, yo no saco nada con criticar eso, porque las democracias funcionan así. O sea, vemos los problemas que están pasando en Estados Unidos, por qué al presidente Biden ahora los republicanos le están tratando de no subir el límite de deuda, que puede llevar a un desastre financiero en el corto plazo. Digamos, a mediados de octubre, el Estado norteamericano puede no tener con qué pagar su deuda externa. O sea, un default a la Argentina, pero en Estados Unidos. Ahí los efectos se multiplican por 1 millón. Y eso es por consideraciones políticas de negociación. Lo que uno espera es que haya capacidad justamente de llegar a acuerdos. Uno puede entender que haya estrategias para llevar, por ejemplo, en el caso norteamericano, del caso de los republicanos, de llevar un poco la situación a un cierto límite porque quieren obtener un cierto objetivo. Uno eso lo puede entender, pero lo que uno no puede entender es que no se haga una medida que tendría consecuencias devastadoras para el mundo. En el caso de Chile es lo mismo. Es decir, yo entiendo que haya estrategias políticas de defender la AFP uno, de querer destruir a la AFP otro, pero lo que tenemos que tener muy claro es que en algún momento tenemos que llegar a un acuerdo que permita que el país avance, que las pensiones suban y que la gente no vea este festín de gustitos políticos que sean unos y otros. Entonces, hay política, pero en algún momento tiene que haber responsabilidad.
Perfecto. Guillermo Larraín, bueno, economista, académico de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones, ex candidato constituyente también, así que muchas gracias por esta conversación y esta mirada sobre los efectos del cuarto retiro. Muy amable, gracias.
Hasta luego.